TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol. Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas. Espectaculares jonrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias. Leyendas del Béisbol.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast que comparto con mucho gusto un servidor Luis Eduardo Quiñones con mi tocayo y buen amigo Luis Alberto Martínez, El Furby, en esta combinación de doble play de Luises Béisboleros de TUDN, de TUDN Radio, así que ya le damos la bienvenida a este nuevo episodio hoy para hablar de un compatriota mío, una persona que para mí, un pelotero, jugador, pero también persona que marcó un antes y un después dentro del béisbol cubano y dentro de lo que ha sido la participación ya en esta época contemporánea de los peloteros cubanos en grandes ligas. Creo que abrió muchas puertas y le dio el valor a muchos peloteros también para tomar la difícil decisión de probarse en grandes ligas. Digo difícil por la cantidad de cosas que se dejan atrás y por los métodos que hay que usar para salir de Cuba y tratar de lograr ese sueño de triunfar en grandes ligas. Furby, saludos cordiales para ti. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Leyendas del Béisbol. ¿Cómo estás?
Querido tocayo, qué gusto saludarte y por supuesto a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos una vez más en este podcast de Leyendas del Béisbol, en el doble play de Luis para Luis. Y el tema de hoy es particularmente interesante por lo que ya mencionas, rendir un homenaje a un tremendo pitcher, pero también a una gran historia que está rodeada de valor, de perseguir un sueño. A final de cuentas, todos los que llegan a grandes ligas, claro que tienen una historia, claro que de alguna manera tuvieron que sortear muchas cosas para llegar hasta ese sueño, pero creo que hay unas que se destacan y claramente la del Duque es una de las que más hay que contar.
Efectivamente, como yo decía, no solamente por lo que logró desde el punto de vista deportivo, desde la lomita y además vistiendo, él mismo lo dijo en una ocasión, Furby, los uniformes de los dos mejores equipos de béisbol del mundo, los Yankees de Nueva York, pero también los Industriales de La Habana en la Serie Nacional Cubana, eso hay que mencionarlo, marcó un antes y un después, repito, para los peloteros cubanos. Yo recuerdo, era un niño, en el año 97 tendría yo 7, 8 años ya, cuando se empieza a hablar de que el Duque Hernández salió de Cuba, de que el Duque Hernández había abandonado Cuba, y para mí se me quedó muy marcado ese nombre del Duque Hernández, y ya después, con la poca información que llegaba en aquel entonces respecto al béisbol de las grandes ligas, nosotros los que amábamos al béisbol, tratando siempre de que nos llegara algún recorte de periódico, algún recorte de revista, los pocos videos que te pudieran llegar en una cinta de una videocasetera para ver a estos peloteros cubanos que iban llegando a grandes ligas, el Duque también junto a su hermano Libán, a quien por supuesto le vamos a dedicar otro episodio de este podcast Leyendas del Béisbol. Pero así comenzamos con la invitación para que nos descargue. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn, también en la aplicación de Euforia, este podcast Leyendas del Béisbol. Una breve pausa y enseguida regresamos.
Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, @LuisElFurby y @LuisQuiñones90- en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con TUDN Podcast.
Y ahora sí nos metemos de lleno en el tema, Furby. Orlando El Duque Hernández. ¿Qué pitcher? ¿Qué lineup más impresionante y tampoco inusual? Cuando hoy en día vemos alguno que otro por allí que llama un poco la atención, Furby, sin dudas el del Duque Hernández en aquella época era muy, pero muy inusual. Llamaba mucho la atención, levantando el pie hasta arriba, hasta el límite, para poder hacer sus movimientos a la hora de lanzar y sacar la mayor potencia posible. Un pitcher que pasó por el béisbol cubano, eso hay que decirlo, jugó con los Industriales, él mismo lo dijo en una ocasión, que había jugado con los dos mejores equipos de béisbol del mundo, los Industriales de La Habana y también con los Yankees de Nueva York. Ser industrialista, Furby, es muy parecido a ser un yanquista, la pasión que se siente por ese equipo. Los peloteros saben que jugar en los Industriales de La Habana es algo muy, pero muy personal. Entonces, creo que es bueno también mencionar su paso por el equipo de Industriales, lo que significó el béisbol cubano también para Orlando el Duque Hernández.
Fíjate, aprovechando evidentemente tus conocimientos, Tocayo, yo te quiero preguntar antes que nada por el lugar de origen de Orlando, que se menciona como Villa Clara.
Villa Clara.
Recuerdo que él menciona que era un lugar donde por primera vez se produce café en Cuba, porque dice que es una de sus grandes pasiones, evidentemente, sabiendo las restricciones que existían para viajar, pero el amor por su terruño.
Así es. Villa Clara queda en la región central de Cuba. De hecho, anteriormente eran tres provincias, tres grandes provincias en el occidente: La Habana, Las Villas, que es donde está Villa Clara, Camagüey, por cierto, mi tierra natal, con mucho orgullo también, la gran provincia de Camagüey en aquel entonces, ya después se dividió, y Oriente. Y sí, Villa Clara, Las Villas, siempre ha sido un territorio muy, pero muy beisbolero. También por ahí hay en esa zona mucha tradición del fútbol, porque fue en Zulueta donde nació, donde se comenzó a practicar con mayor seriedad el fútbol, se le llama la cuna del fútbol en Cuba, pero también ha contado con muy buenos equipos de béisbol desde la etapa del béisbol profesional y ya también en estos tiempos con los Azucareros de Villa Clara, que recordará Furby en el regreso de Cuba a las Series del Caribe, se lleva precisamente el título. En esa serie del Caribe, si la memoria no me traiciona, por el 2014 aproximadamente en Venezuela. Pero sin dudas lo que marcó al Duque ya fue su llegada a La Habana. Se convierte en el abridor principal de los Industriales de La Habana, que es el equipo insignia del béisbol cubano ya en esta etapa amateur. Durante la etapa del béisbol profesional, por supuesto, los Almendares, el equipo de La Habana, los Leones de La Habana, el Cienfuegos, fueron equipos que marcaron época, los Tigres de Marianao. Pero ya en esta época del béisbol amateur en Cuba, los Industriales, digamos que heredaron muchas cosas de los Almendares: el color azul, el nombre hasta rimaba un poco, el ser de La Habana. Y después, cuando viene la división político-administrativa, este equipo de Industriales fue el único, Furby, que quizás de una manera injusta para el resto de los equipos, heredó el mismo nombre allá por los años 70, se quedó con el mismo nombre, pero además arrastró también los títulos que había obtenido en esa primera etapa del béisbol amateur, algo que no sucedió con el resto de los equipos. Entonces, ser industrialista en Cuba, Furby, es algo muy especial, es algo muy particular, es una pasión en cuanto a los fanáticos muy importante, y el pelotero tiene que tener también ese ADN de industrialista. Muchos los llaman prepotentes, que tienen su forma muy peculiar, pero yo te reconozco, Furby, a mí me gustan los Industriales, tengo hasta cierto punto sangre azul, y Orlando el Duque Hernández era un pitcher que cumplía con esas características, con ese carácter que había que tener en los Industriales.
Sí, he escuchado mucho de este tema. Recuerdo que hay una canción que me gustaba mucho, que habla de justamente que dice: ¿será que, cómo es? ¿Será que el béisbol se parece?
Efectivamente.
La vida? ¿Será que sin él no podemos soñar?
Es del dúo Buena Fe, y es una canción que se llama Soñar en Azul. Y que le dedican al equipo de Industriales, efectivamente, Furby. Es un excelente tema musical este que le dedicaron al equipo de los Industriales. Y es que sí, o sea, ser industrialistas es algo especial en Cuba, de verdad te lo digo. Sabes que te vas a buscar broncas en la calle, que si vas a otro estadio con una playera de los Industriales te buscas. Si eres periodista, comentarista, narrador deportivo, y por alguna casualidad sales un día vestido de azul en algún programa, o alguien te ve vestido de azul, te acusan de industrialista, y es lo peor que le puede pasar a un comentarista deportivo en Cuba, Furby.
Ya te marcan con alguien con esa tendencia, que pierdes la objetividad. Pero creo que también sería muy interesante que nos platiques, ya que hablas de cómo se sabía del tema cuando el Duque decide ir a Estados Unidos, pero primero porque él lo sanciona, ¿no? Él, él ya había sido medallista olímpico, pero ya después lo dejan fuera de la selección. Pero ahí también tuvo que ver Libán, de que ya estaba también en tratos con los agentes de Estados Unidos y que había buscado también esa oportunidad.
Es correcto, Furby. Lo que sucede es que en Cuba en aquellos años, y bueno, todavía ya las cosas han cambiado un poquito, no mucho, pero han cambiado algo. Pero en aquellos años los extremistas, cuando me refiero a los extremistas hablo de dirigentes del gobierno, dirigentes del Instituto de Deportes y del Béisbol, que todavía son los que siguen mandando. Por eso no se pudo dar el acuerdo entre la Federación Cubana y MLB, porque la Federación Cubana no es independiente al gobierno cubano, responde a los intereses del gobierno cubano. Y en aquellos años, fueron años duros, de periodo especial en Cuba, la década del 90, y también durante años anteriores, el extremismo llegaba a tal punto que si te veían relacionándote con alguien que para ellos no estaba acorde con las cuestiones del gobierno, simple y llanamente te tachaban como un posible desertor, como un posible traidor a la patria, y ahí terminaba prácticamente tu carrera deportiva. Fue lo que pasó con Orlando el Duque Hernández, fue lo que pasó con muchísimos otros peloteros, incluso ahora para la actualidad, no solamente para ser una selección nacional de béisbol de Cuba había que tener los resultados, sino también había que ser una persona confiable para el gobierno cubano de que no ibas a abandonar la delegación buscando el sueño de triunfar en el béisbol de las grandes ligas. Afortunadamente, Libán y el propio Duque tomaron esa decisión de abandonar Cuba, de buscar probar esa suerte en el béisbol de las grandes ligas, y no pudo ser de una mejor manera para los dos. Quizás Orlando el Duque Hernández con una carrera un poco más sólida, más reconocida, pero bueno, Libán también, del cual hablaremos en otra ocasión acá en este mismo podcast, con esa serie mundial con los Marlins, ese famoso I Love You Miami, que lo hizo tan trascendente ahí para la comunidad cubana en el sur de la Florida, igualmente trascendió. Decide Orlando el Duque Hernández salir de forma ilegal de Cuba en una embarcación, como lo han hecho muchísimos otros peloteros, y después de varias vicisitudes, de varios problemas, de situaciones que son reales, que a veces se cuentan y parecen de película o de una telenovela, pudo llegar a Estados Unidos, tener sus papeles, su visa, y poder entonces probar su suerte en las grandes ligas.
Pero los intercepta la Marina y termina en Costa Rica, esperando justamente la posibilidad después de intentar otra vez ir a Estados Unidos. ¿Qué tan complicado era, Tocayo, por ejemplo, para alguien como Orlando, que ya de alguna manera estaba señalado por como posible desertor y por eso lo dejan fuera del equipo nacional? ¿Qué tan difícil era esta situación de poderte conseguir una embarcación y alguien que te quisiera llevar a Estados Unidos?
Después del paso de los años, Furby, ya en la década del 2000 se convirtió en algo, digamos, muy común la salida de peloteros de Cuba. Yo la verdad digo por métodos, por vías que en primer lugar no comparto, porque pone en riesgo la vida del ser humano, en primer lugar, pero era la única forma que tenían los peloteros, y no solamente los peloteros, estamos hablando de cualquier ciudadano cubano, la única forma de salir de Cuba y de probar esa suerte de decir, oye, si yo tengo un talento aquí por el cual no me están pagando absolutamente nada, lo que me pagan es algo ridículo, ¿por qué no probar mi suerte? ¿Por qué no ir por una cuestión de orgullo en primer lugar, a probarme, a demostrar que soy bueno, pero en segundo lugar también por una cuestión económica, a ganarme la vida, a tener como tal los millones que merecen estos peloteros al llegar a las grandes ligas, un salario digno, o bueno, suponiendo que no lleguen a grandes ligas, en ligas menores, en cualquier otra liga a la que llegue, poder tener también ese reconocimiento desde el punto de vista económico, que también hace mucha falta. Ya cuando en Cuba te marcaban, Furby, cuando te decían usted es un posible desertor, usted es un posible traidor a la patria, o cualquier estupidez y ridiculez que empleaba el gobierno cubano para marcarte, ya era imposible continuar una carrera deportiva en Cuba. Tenías que salir sí o sí. Hoy en día no. Hoy en día son varios los peloteros que intentan salir, no pueden, o que incluso logran salir de Cuba, no pueden triunfar en las grandes ligas y se deciden regresar a jugar en Cuba, Y qué bueno que hoy en día hasta cierto punto se puede hacer, pero en aquellos años era dedicarte a otra cosa porque como pelotero sabías que tu carrera había terminado prácticamente.
Al grado de que preferías arriesgar la vida y perseguir el sueño, como lo hace en este caso el Duque, que es una de las cuestiones tan admirables de su fuerza, de voluntad, de sus ganas de perseguir un sueño y que a final de cuentas se cumple. Ya hablaste de la experiencia que tenía el Duque en el béisbol del máximo nivel en Cuba con el equipo de mayor exigencia y ya pues en los 30, 31 años llega a los Estados Unidos a sucursales y finalmente la llamada para, como suele ser, de sorpresa para, oye, vas a lanzar con los Yankees y me parece que estaba en Ohio, en las sucursales en Ohio, y de pronto le llaman y te tienes que ir al Yankee Stadium.
Sí, no, es un, digamos, es un golpe de suerte en primer lugar también que tener la posibilidad de demostrar tu talento y hacerlo con un equipo de esta magnitud. Yo estoy convencido, Furby, que en ese momento el Duque estaba preparado y así lo demostró. 1998, su primera temporada en el béisbol de las Grandes Ligas y tiene 12 victorias con un promedio de efectividad de 3.13 en un total de 21 juegos que le tocó abrir a Orlando el Duque Hernández con solamente 4 derrotas. Llegar a un equipo y demostrar estas cualidades tan temprano, tan rápido, mostrar este temple, la verdad no cualquiera lo puede hacer y esto lo consiguió Orlando el Duque Hernández.
Contaba en una anécdota que él cuando lo mandan llamar los Yankees de Nueva York y lo sacan evidentemente del béisbol de ligas menores, él le dice a su manager que le pregunta ¿cuánta ropa debo de empacar? Como diciendo, pues, ¿qué me llevo?
¿Cuándo me regreso, no?
Exacto, y le dice, no, pues vas un partido y vuelves. Y el Duque le dijo a su manager, no, si yo voy para allá, ya no regreso.
Efectivamente.
Así de claro tenía, evidentemente, su talento, pero muchas veces no solamente es el talento. Hay historias, miles, de cualquier deporte, de gente que tiene la calidad, pero cuando lo llaman a una mejor liga, a otro país, se achican totalmente y no fue con el Duque, al contrario, tenía muy claro hacia dónde quería ir.
No, y que lo hemos mencionado aquí varias veces, Furby, el cambio que significa para cualquier ser humano, pero para un jugador también, llegar al béisbol de las Grandes Ligas, estás cambiando de vida, dejaste a tu familia atrás, amistades. El cambio es duro, además, Furby, porque mucha gente en esos años pasaba, supuestamente de amigos, se convertían en tus enemigos al punto de tildarte de traidor a la patria. Escucha esto, Furby, de traidor a la patria por sencillamente salir de Cuba. Son cosas que a veces a alguien que no es cubano le resulta difícil de entender, pero esas cosas pasaban y todavía siguen pasando en Cuba con los deportistas que deciden dejar el país, y no solo con los deportistas, con cualquier persona que decide dejar el país para probar su suerte en cualquier ámbito fuera del país natal, que lamentablemente no tiene las condiciones económicas ni sociales para poder llevar una vida con la dignidad necesaria.
Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita, Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas.
El Duque tenía muy claro y gran parte, supongo, por todo esto que le tocó vivir. Y mira que él, de alguna manera, estaba en el sector privilegiado porque ya repito, ya medallista olímpico, jugaba en el equipo más importante de Cuba. Pero bueno, todo eso lo ayuda a construir ese carácter que se suma al gran talento que tiene y que lo llevó no solamente a quedarse con los Yankees, sino a ganar 3 series mundiales con el equipo neoyorquino y a tener episodios. ¿Y qué es lo que la gente más recuerda? Bueno, yo creo que hay dos cosas que recuerdas del Duque Hernández ya en Grandes Ligas. Lo que ya mencionabas de inicio, el wind-up, eso de levantar la rodilla prácticamente a la altura de la cabeza para el lanzamiento. Y la otra es que siempre se crecía en los momentos más complicados, que son los playoffs. La carrera del Duque Hernández no se define por números, no se define por estadísticas, se define porque se crecía en la parte donde muchos peloteros se achican, que es la postemporada.
Sí, la postemporada, Furby, pero además de la postemporada, ya lo decías, series mundiales, hay que decirlo, no solamente postemporada, sino series mundiales. Y ya mencionábamos, llegaba a una franquicia como los Yankees de Nueva York en esos años, el 98, 99 y 2000, donde le toca hacer historia a Orlando, el Duque Hernández, con esta organización de los Bombarderos del Bronx, uno de los equipos, bueno, yo podemos asegurar, Furby, que el equipo más grande de MLB, sin que nadie se ponga bravo, no sé si a lo mejor tú tengas otra opinión, pero yo digo que siempre los Yankees van a ser los Yankees de Nueva York, por encima de todos. Entonces, creo que es un significado muy especial el llegar a una organización de los Yankees. Ya yo mencionaba la temporada del 98, logra 12 victorias. En el 99 gana 17 juegos, me sube un poquito su promedio de efectividad a 4.12, pero ya se va viendo un pitcher consolidado en grandes ligas, mejora el número de ponches de 131, ya propina un total de 157 ponches. Y en la otra temporada, la del 2000, con los Yankees de Nueva York, también logra ganar 12 juegos, más de 10 encuentros. Ya fue esa tercera temporada con más de 10 victorias con los Bombarderos del Bronx. Ya de ahí su rendimiento, ¿no?, comenzó a caer un poco, pero como tú decías, Furby, seguía respondiendo en la postemporada, que era donde valía, que era donde de verdad al final todos se quedan con el recuerdo, ¿no?, de Orlando, el Duque Hernández, y más allá también con la Serie Mundial.
Sí, lo de las series mundiales, y bueno, uno podría decir es que estaba cobijado por un gran equipo como los Yankees, sí, también. Sin duda, pero lo más difícil ahí era ganarte un lugar por la calidad de lanzadores que tenía en ese momento el equipo neoyorquino, por la exigencia que significaba, y ya lo mencionaste, sí, no hay ningún equipo más grande que los Yankees, no hay ningún equipo que tenga mayor presión mediática que la de los Yankees. Bueno, ahí llegó.
Te vas a meter en problemas igual que yo, por ensalzar tanto a los Yankees.
Es la verdad, digo, mira que yo le voy a Boston, pero bueno, la verdad es la verdad.
Pues en más problemas te estás metiendo aquí.
Y bueno, tocayo, ahí logró establecerse el Duque en un equipo que estaba dominando el béisbol en ese momento, por supuesto, de la mano de Joe Torre como timonel, pero después lo vuelve a hacer cuando lo cambian a un equipo que ya tenía años en la mediocridad y que finalmente logró armar un buen equipo y que llegó hasta lo más alto, como fueron los Medias Blancas de Chicago.
Los Medias Blancas, que ya hablamos también acá en otro episodio de este podcast, a Furby, de la relación especial, ¿no?, de los White Sox de Chicago con los peloteros cubanos desde Orestes Mini Miñoso. Lo hablábamos aquel episodio cuando hablábamos precisamente de Orestes Mini Miñoso, pero pasábamos precisamente por Orlando, el Duque Hernández, que llega a esta organización en el año 2005, en el cual gana 9 juegos de pelota en un total de 22 aperturas que tuvo con los White Sox en esa temporada del 2005. Una temporada, Furby, donde otra vez Orlando, el Duque Hernández, logra llegar a la Serie Mundial, logra ganar la Serie Mundial con esta franquicia, con esta organización del sur de Chicago.
Sí, el picheo de Medias Blancas fue la clave. Digo, sabiendo que ya Orlando no era un pitcher que en ese momento fuera a abrir partidos, sino que más bien trabajaba como relevo en algunas ocasiones, pero se unió a un en ese momento un staff de picheo que lanzó espectacular, con Buehrle, con José Contreras, obviamente Orlando Hernández. Recordarán aquel corpulento Bobby Jenks, en fin, era Freddy García, por supuesto, picharazo. Vamos, en la postemporada, a pesar de que Medias Blancas en aquel año tenía a peloteros muy buenos, con muchísimo contacto, con muchísimo poder, recordarán seguramente a Conerco, habían traído también a peloteros de otras franquicias que recién habían se unían como Creed y como Dye. En fin, era un equipo que tenía mucho poder. Pero lo que hizo campeón en esa temporada a Medias Blancas fue el pitcheo, que dominó totalmente en la postemporada, incluida la Serie Mundial. Y mira que el line-up que tenía en aquella época Houston era de miedo, ¿eh?
Son solo siete peloteros, Furby, con anillos de, con cuatro anillos, al menos cuatro anillos de campeón de serie mundial: Mariano Rivera, Jorge Posada, Luis Ojo, Ramiro Mendoza, Bernie Williams, Javier López, y sin dudas, que la mayoría de ellos también vistiendo el uniforme de los Yankees de Nueva York. Si repasamos, por acá tengo las estadísticas del Duque en postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Fíjense, en playoff termina con 9 victorias y 3 derrotas y una efectividad de 2.55. Luego de tener 19 juegos en Grandes Ligas, 14 de ellos como abridor. Fueron 106 innings pichados con 77 imparables. Recibió 30 carreras limpias y 55 bases por bolas. Además, ponchó a 107 bateadores contrarios. Y además, es el dueño del récord a la mejor frecuencia de ponches por cada 9 entradas en la historia de las series mundiales, con un promedio de 11.32, ponchando a 36 en 28 y 2 tercios de actuación en los clásicos de otoño. Aquí lo que mencionábamos, Furby, el carácter de Orlando el Duque Hernández en playoff, sobre todo. Y si repasamos, si vemos lo que son sus actuaciones, sus juegos de pelota en postemporada, ya para el final vino disminuyendo. Pero acá tengo la lista de juegos. Por ejemplo, en el 98, sus 2 juegos fueron de 7 entradas completas. En el 99, también lanzando 2 desafíos de más de 7 innings. En el 2000, trabaja 1 de 7 1/3, y ya de ahí poco a poco empieza a bajar el nivel de actuaciones. En 2001 lanzó 2 juegos en los que llegó al quinto inning, pasó en uno de ellos la quinta entrada hasta el sexto capítulo. También en 2001 llegó a uno al séptimo inning, donde sacó un out. En el 2002, 6 1/3, y ya de ahí sí fue bajando. Pero los primeros años de Orlando el Duque Hernández en postemporada, hablamos de un pitcher sólido, de un pitcher con fortaleza en su brazo, que le permitía llegar o pasar de la séptima entrada, algo que hoy en día, Furby, sabemos está extinto en el béisbol de las Grandes Ligas, porque hoy en día, ¿qué manager, y sobre todo en playoff, en postemporada, donde se está jugando tanto, permite que su pitcher abridor enfrente a la tanda, al line-up contrario, por una tercera vez en un mismo juego de pelota? Es algo hoy en día muy poco probable, incluso cuando se esté lanzando un juego sin hit ni carreras.
Ya, no, 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 hasta en eso nos llegan a sorprender en el béisbol de la actualidad. Pero vamos, hay mucho que entender de la gran carrera de Orlando Hernández, sobre todo de sus títulos, forjado por lo que él tuvo que pasar para finalmente llegar a las grandes ligas, debutar a los. Es que esto es algo envidiable, tocayo. Imagínate, ¿cuántos pitchers llegan con muchísimo talento de 22, 23 años a la gran carpa y se retiran sin un anillo de serie mundial? Orlando Hernández llegó al béisbol profesional de los Estados Unidos a los 32 años. Se retiró a los 41, pero llegando ya en un momento en el que muchos pitchers van de salida, bueno, él llegó a establecerse, a ganarse un lugar y además a coleccionar 4 anillos de serie mundial.
Sí, sin dudas. Se me parece mucho, Furby, al caso, por ejemplo, que tenemos en la actualidad de Yulieski Gurriel. Yulieski Gurriel fue considerado en su momento en Cuba el mejor pelotero de la actualidad, y no solo de la actualidad. Muchos lo comparan con Omar Linares, y entra allí la comparación tanto de la época amateur y quizás como con la comparación ya al béisbol profesional, la época profesional de Cuba, pero está entre los mejores peloteros de Cuba y llegó a Grandes Ligas a la edad de 30, 31 años, que fue cuando tomó la decisión esa de salir del país y probar su suerte junto a su hermano. Fue en una serie del Caribe en República Dominicana donde toman esta decisión. También, mire, parecido al tema de Orlando el Duque Hernández y su hermano Liván, ambos toman la decisión de llegar a las Grandes Ligas. Pues con los Gurriel también pasó algo muy similar. Ya llega el momento en que deciden irse a la MLB para probar su suerte, para demostrar la calidad que traían, tal y como está sucediendo ahora y tal y como lo hizo Orlando el Duque Hernández. Yo, Furby, te repito, mi niñez estuvo marcada por escuchar el nombre de Orlando el Duque Hernández de diversas formas, ¿no? Por un lado, te digo, lamentablemente te lo pintaban por allí del traidor, de esas estupideces, pero por otro lado, me llegaban afortunadamente las referencias de un gran pitcher, de un gran pelotero, de un gran representante del béisbol cubano en las grandes ligas.
Y mira, Tocayo, por ahí dentro de las anécdotas de Orlando, platicaba justamente en sus épocas en Cuba con Industriales enfrentar al papá de los Gurriel, que ¿sí? Evidentemente era su contemporáneo, y si uno empieza a conectar las historias, bueno, sin duda que para los Gurriel los Hernández fueron una inspiración.
Sí, sin dudas. Además, fueron años, eso hay que decirlo, Furby. Por eso me gusta destacar también la etapa del Duque Hernández en Cuba, porque sí fueron años dorados del béisbol amateur. Fueron años donde el equipo Cuba, sabemos, llegaba a los eventos internacionales y arrasaba. No había rival que se le pusiera enfrente. Bueno, en este caso hablábamos de equipos estadounidenses universitarios que quizás eran los que más resistencia le podrían mostrar a la selección cubana. Pero independientemente de eso, eran peloteros que estábamos convencidos que de haber tomado la decisión como la tomó el Duque de dar el paso en Grandes Ligas, quizás no todos, pero la mayoría hubieran triunfado en Grandes Ligas. Y ahí te hablo de un Antonio Pacheco, de un Omar Linares, te hablo de un Orestes Quindelán, de un Luis Ulacia, de un Germán Mesa, en el caso del picheo, Braudilio Binén, Jorge Luis Vera, que ya es un poco más para acá, Pedro Luis Lazo, José Ariel Contreras, que en su momento también decidió tomar la decisión y triunfó también en Grandes Ligas. Entonces, el Duque Hernández pertenece a una generación del béisbol amateur, entre comillas, porque eran profesionales, se dedicaban única y exclusivamente a jugar béisbol. Lo que pasa que eran peloteros profesionales muy mal pagados. Esa es la realidad. Y qué bueno que él hasta cierto punto abrió la puerta. Hubo otros antes de Orlando el Duque Hernández que tomaron esta decisión. Hubo otros que fueron los pioneros en esos años tan difíciles de decir, no aguanto más, hablo de década del 80, década del 90, no aguanto más, me voy de Cuba y voy a probar mi suerte en Grandes Ligas. Pero sin duda creo que el Duque es ese gran símbolo, ¿no? Porque también llega a la MLB y lo hace triunfando.
Lo más complicado, y además con un equipazo, o sea, no llegó a, uh-huh, a cualquiera, sino llegó a una generación que dominó el béisbol de las Grandes Ligas, logró establecerse y a convertirse en un consentido de la afición neoyorquina, y ha tenido sus etapas con el equipo ya como instructor. En fin, es alguien muy querido por la
gente de los Yankees. Hoy en día también trabajando en medios de comunicación como comentarista, como analista, Orlando el Duque Hernández para la cadena ESPN, en español, en las transmisiones del béisbol. También creo yo, Furby, haciendo un gran trabajo. ¿Quién mejor que un pitcher como Orlando el Duque Hernández para analizarte la mecánica de pitcheo de un lanzador, para analizarte lo que está pasando dentro del terreno de juego?
Y además, sí, digo, tanto hemos destacado de él su carácter, su labor como pitcher, su vamos, todo esto de lo que hemos hablado en los últimos minutos. Pero sí hay algo que yo me acuerdo de siempre que he tenido la oportunidad de estar cerca de él, es siempre está sonriente, siempre te trata muy bien, es una gran persona, es amable a más no poder, en fin, es de verdad siempre es un gusto cuando tienes la oportunidad de saludar al Duque.
Y así vamos llegando al final de este episodio del podcast Leyendas del Béisbol, hoy dedicado a Orlando el Duque Hernández, un símbolo del béisbol cubano. Marcó una época, como ya hemos dicho. Furby, muchísimas gracias.
Fuerte abrazo, querido Tocayo. Y qué gusto volver a compartir contigo un doble play más aquí en nuestro podcast.
De una vez, la próxima semana nos vamos con su hermano, con Iván Hernández, si te parece bien, Furby.
Pues ya ligamos también eso. Perfecto.
Perfecto. Ya entonces, el siguiente episodio de este podcast Leyendas del Béisbol lo estaremos dedicando al hermano del Duque, al Iván Hernández, que hizo su propia historia. También la construyó con esa serie mundial memorable también con los Marlins, en aquel entonces de la Florida, aquella famosa frase de I love you, Miami, que se hizo tan emblemática para la comunidad cubana en el sur de la Florida. Soy Luis Eduardo Quiñones, a nombre también de Luis Alberto Martínez, el Furby, mi tocayo en esta combinación de doble play beisbolera. Le doy las gracias y le invito a que comparta este podcast, que lo descargue también en nuestras aplicaciones de Euforia, también de Spotify, de Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn y en todas las que usted prefiera, porque son muchísimas las plataformas. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.